Y fíjense que si se han dado cuenta en la escritura, la religión que nos presenta la Biblia, un autor lo ha puesto como que la religión de la Biblia es una religión rociada por sangre. Y la verdad es que la idea de la sangre es algo que ha quedado recogido a lo largo de todo lo que es la historia del cristianismo. Y ha quedado recogido, por ejemplo, en una gran cantidad de himnos que nosotros solemos cantar y hemos cantado en el día de hoy. Fíjense lo que es la influencia y el recuerdo de la sangre en alguno de los himnos a lo largo de lo que es la historia de la iglesia. Junto a la cruz, fíjense lo que dice, junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, llena es mi alma de gozo y de paz. Otro himno, la cruz sangrienta, al contemplar, do el Rey de Gloria padeció, riquezas quiero despreciar y a la soberbia tengo horror. Y el último himno, al mundo impío Dios amó. Fíjense lo que dice. Y ahora es mío por la fe el don de Dios, Jesús. Mi redención por sangre fue la sangre de la cruz. Por tanto, fíjense, mis hermanos, de que lo que es la historia del cristianismo, y en realidad toda la historia de la Escritura, es una historia rociada y manchada por sangre. Y es que esto no era una opción en lo que es la historia de la salvación. La muerte y el derramamiento de sangre no era algo opcional para llevar a cabo lo que era la redención y la salvación del pueblo de Dios. No era opcional para la salvación de aquellos que el Padre amó desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que amó, derramamiento de sangre a su favor debía producirse para salvación y redención. Y fíjense que este énfasis, esta importancia en lo que es la sangre, mis hermanos, y de manera concreta y particular, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es algo que es central en este texto de Hebreos 9 que hemos leído, de los versículos del 15 al 28. Y en este texto hay dos cosas que me gustaría destacar con relación a lo que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La primera cosa es que solo la sangre de Jesucristo nos trae la herencia contenida en el nuevo pacto. Y lo segundo es que solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos trae la completa redención en el nuevo pacto. Vamos a destacar estas dos cosas. Primero, solamente la sangre de Jesucristo nos trae lo que es la herencia contenida en el nuevo pacto. Y cuando hablamos de sangre, mis hermanos, la sangre nos habla de dos cosas vitales. Primeramente nos habla de la necesidad de la muerte para la inauguración del nuevo pacto. La sangre nos habla de necesidad de algo, la necesidad de la muerte para que el nuevo pacto sea inaugurado. Fíjense, esto lo vemos a partir del versículo 15, mis hermanos. Pero ahora bien, debemos saber cómo ligar el versículo 15 con lo que vimos la semana pasada y de manera concreta con lo que es el versículo 14. Si recuerdan, la semana pasada todo el tema del capítulo 9 se centra en lo que es la purificación. Y si se acuerdan, en el versículo 14 se nos decía que hemos sido purificadas nuestras conciencias de obras muertas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hemos sido transformados, regenerados, hechos nuevos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu en nosotros, transformados de adentro hacia afuera. Esto es algo que los sacrificios del antiguo pacto nunca podían llegar a hacer. Acuérdense, los sacrificios de los becerros, los sacrificios de los corderos, los sacrificios de los toros en el antiguo pacto no podían realizar ese cambio de adentro hacia afuera porque se limitaban solamente a qué. Se limitaban solamente a las cosas externas, se limitaban a lavar y a purificar externamente, pero nunca podían hacerlo de manera interna. Es como, acuérdense, ese vaso que es lavado por fuera, queda reluciente por fuera, bonito por fuera, pero cuando uno mira por dentro todavía quedan lo que son manchas de lo que es la bebida del día anterior, muy limpio por fuera, pero muy sucio por dentro. Y esto, mis hermanos, es lo que hacía que Israel, bajo el antiguo pacto, cayese en más de una ocasión en lo que era un servicio a Dios, un servicio de adoración a Dios muchas veces hipócrita, donde solamente se veía algo externo que debía cumplirse. Sus labios hablaban de Dios, pero su corazón era un corazón duro que estaba lejos de su Dios. Ese cambio interno solamente nos dijo el autor, esa conciencia lavada y purificada de obras muertas solamente podía llevarse a cabo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense el versículo 14, mis hermanos. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Mucho más la sangre de Cristo lo hará. Fíjense cómo lo menciona el versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció? Fíjense que aquí está mencionando lo que es la persona y el sacrificio de Cristo con lo que es la persona del Espíritu Eterno. Y hay algo que no podemos olvidar, algo que les he estado comentando en más de una ocasión, que el Espíritu, mis hermanos, es el don y la bendición del nuevo pacto. No hay bendición mayor, no hay bendición más sublime, no hay bendición más grande que Dios nos haya podido dar como creyentes, como pueblo suyo, que su misma presencia en la tercera persona de la Trinidad. Podríamos pedir todas las riquezas de este mundo, podríamos pedir todas las bendiciones de este mundo y ninguna de ellas llegaría a la suela de los zapatos de la gran bendición que Dios nos ha dado en la persona del Espíritu, en nosotros y entre nosotros, mis hermanos. Fíjense que aquí liga el versículo 14 que se ofreció por el Espíritu Eterno. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, mis hermanos, es que el sacrificio de Cristo fue algo espiritual. ¿En qué sentido? No en el sentido de que no fuese real, no, no, no. No en el sentido de que no fuese físico, no, no, no. En el sentido de que su eficacia, mis hermanos, estaba destinada a tratar no asuntos externos de nuestra vida, a tratar no a problemas externos de nuestra vida, sino a tratar lo que es el núcleo y el centro principal de la problemática del ser humano, de la problemática en nuestra vida, mis hermanos, que es de aquellos muertos sin delitos y pecados, hacer algo nuevo de ellos. Hacerles nacer de nuevo por el perdón de sus pecados y la obra del Espíritu. Coger esas leyes de Dios que en el antiguo pacto estuvieron clavadas, grabadas, externas al pueblo, y hacerlas internas en uno. Coger esas leyes para que no quedasen fuera y dijésemos, bueno, ¿esto es lo que nos pide Dios? ¿Esto es lo que me pide que Dios haga? Si yo quiero hacer otra cosa, y eso es lo que voy a hacer. No, no, la obra, mis hermanos, de Cristo y del Espíritu hizo algo nuevo en nosotros y grabó esas leyes en nosotros de tal manera que se produce una nueva vida en nosotros que antes no estaba. Se produce una voluntad que antes no estaba. Se crea una capacidad que antes no estaba. Y se crea, mis hermanos, la delicia de una vida que su deseo es vivir en complacencia al Dios que le ha salvado. Y esta es una realidad solamente traída por la obra de nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto. Por eso, fíjense ahora el versículo 15, así que por eso, es decir, por lo que sucede en el versículo 14, de haber sido nuestra conciencia limpiada de obras muertas por la sangre de Cristo, haber sido hechos algo nuevo por su sacrificio, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Se dan cuenta? Gracias a lo que sucede en el 14 es que Cristo es mediador no de un pacto como el antiguo, sino un nuevo pacto. Y fíjense, para que interviniendo muerte, o literalmente dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, habiendo intervenido muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Fíjense cómo es mediador Cristo de este nuevo pacto. Es mediador del nuevo pacto habiendo intervenido muerte, mis hermanos. ¿Qué es lo que el autor está diciendo aquí? El autor está diciendo que la muerte aquí no es algo opcional en ese nuevo pacto. La muerte de Cristo Jesús no era algo que podía sacarse de la ecuación en la inauguración de ese nuevo pacto. Para que Cristo fuese mediador de ese nuevo pacto glorioso con todas sus bendiciones y para que pudiese mediarlo a todos y cada uno de los suyos, había que interponerse la muerte, mis hermanos. No era una opción. Y si piensan en la vida de nuestro Señor Jesucristo, era algo que Cristo tenía clarísimo en todo momento. Lean el Evangelio de Juan. Y cuando llegan a Juan 10, Jesús mismo dijo, por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida y yo la puedo volver a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo la pongo por mí mismo. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre. Este mandamiento recibí del Padre. Jesús lo tenía claro de que la muerte era algo no opcional, sino esencial en su vida y en su ministerio. Cuando unos gentiles se acercaron a Jesús, a Felipe y a Andrés, y le dijeron, queremos ver al Maestro. Jesús sabe entonces de que la hora de su muerte, la hora de su glorificación, su muerte, su resurrección, su ascensión, ha llegado. Y Cristo mismo dijo, ahora mi alma está turbada. No fue un camino de pétalos de rosa para nuestro Señor Jesucristo. Ahora mi alma está turbada. Y Jesús mismo dijo, ¿y qué diré ante esto? Padre, sálvame de esta hora. Jesús dijo, más para esto he llegado, para esto he venido. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que aquí el autor está diciendo que es mediador del nuevo pacto, habiendo intervenido muerte. La muerte era algo necesario, como nos dirá, mis hermanos, en el versículo 16. Fíjense, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Y esa muerte que debía intervenir, primeramente, fíjense, era el propósito para la remisión, versículo 15, de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Por tanto, aquí el autor ya está diciendo de que esa muerte que tenía que intervenir, que es la muerte de Cristo, no iba a ser cualquier tipo de muerte. Iba a ser una muerte expiatoria. Una muerte que lo que haría sería redimir y perdonar aquí las transgresiones del primer pacto, del antiguo. ¿Para qué? Y fíjense, para que así los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Es decir, la muerte de Cristo debía interponerse para poder inaugurar ese nuevo pacto, pero era una muerte, mis hermanos, que era para la remisión de las transgresiones del antiguo pacto, y para que la herencia llegue a los llamados. ¿Aquí quiénes son los llamados, mis hermanos? Aquí los llamados es todo creyente. Aquí los llamados son aquellos que el Padre tenía, mis hermanos, y que a su tiempo llama para que lleguen a la gloria en Cristo Jesús. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que la muerte hiciese esos dos propósitos? Fíjense, aquí hay algo que debemos entender. Hay algo que debemos entender de lo que son los pactos en el Antiguo Testamento. Los pactos en el Antiguo Testamento, la palabra pacto en el Antiguo Testamento en hebreo es berit. Y generalmente, no siempre, los pactos se inauguraban mediante lo que era la muerte. Generalmente, no siempre, se inauguraban con lo que era la presencia de la muerte. Por eso la expresión literal para establecer o inaugurar un pacto en hebreo no es establecer un pacto, es cortar un pacto. Uno corta un pacto. Y esa imagen de cortar da la idea precisamente de la necesidad de la muerte para que ese pacto sea inaugurado y establecido. Un ejemplo muy claro de esto es cuando vamos a Génesis 15, mis hermanos. No lo vamos a leer, pero de Génesis 15, del 9 al 18, es cuando Dios establece pacto con Abraham. ¿Y qué es lo que le pide Dios a Abraham para establecer pacto? Le pide que coja una serie de animales y que los corte en dos partes. De tal manera que lo que hace Abraham es cortar esos animales en dos partes, y hay la parte de un animal por aquí, la otra por allá, todo un camino de sangre derramada en medio de esos animales, mis hermanos. Y es cuando Abraham vio que Dios pasaba en una columna de humo en medio de esos animales, dice, ese es el día que yo hago pacto contigo, Abraham. ¿Qué es lo que significaba esa muerte al inicio del pacto? Esa muerte al inicio del pacto, mis hermanos, significaba que aquel que fuese infiel al pacto, aquel que rompiese el pacto, se le debía hacer lo mismo que se le había hecho a esos animales. Aquel que fuese infiel debía someterse bajo la maldición de la muerte, porque esa muerte sería lo único que redimiría la infidelidad y la transgresión en esa relación de pacto. Y qué sorprendente es cuando vamos a Génesis 15, mis hermanos, que el único que pasó en medio de esos animales fue Dios. Abraham estaba pegándose una siesta de campeonato, mis hermanos. Fue Dios quien pasó y fue Dios quien estaba diciendo que él, mis hermanos, llevaba la responsabilidad de realizar el cumplimiento de ese pacto. Incluso llevaba la responsabilidad de si una de las partes era infiel, él cubriría esa parte. ¿Y cómo lo hizo nuestro Dios, mis hermanos, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Fíjense, cuando leemos el versículo 15, nos está diciendo precisamente esto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, Cristo Jesús con su muerte. Fue una muerte que redimió, mis hermanos, perdonó las transgresiones de su pueblo en el primer pacto, como nos dice el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pero esa muerte de nuestro Señor Jesucristo, la cual fue para remisión de esas primeras transgresiones, al mismo tiempo es una muerte que lo que hace es inaugurar el nuevo pacto glorioso. Cumple el antiguo e inaugura el nuevo pacto. La muerte era necesaria para hacer esto, mis hermanos. Y para que se entienda, el autor pone un ejemplo. Para que todo el mundo entienda que esa muerte no era opcional. Y lo pone en los versículos del 16 al 17. Fíjense lo que dice los versículos del 16 al 17. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido, entre tanto, que el testador vive. ¿Saben? Aquí surge un problema. Y ese es el problema, mis hermanos, que a veces se los tengo que explicar, aunque no me puedo liar mucho en ello. El problema que surge aquí es que la palabra griega que se utiliza es una palabra la cual puede utilizarse tanto para pacto como para testamento. Es la misma palabra. Pero cuando hablamos de pacto y testamento, estamos hablando de dos cosas bien distintas. No es lo mismo. Generalmente, como les he explicado, un pacto, ¿qué es? Un pacto es una relación entre dos partes. Una relación cuya esencia es la esencia de la fidelidad y el amor entre ambas partes. Un amor fiel, un amor leal. Por eso la mejor imagen del pacto, ¿saben cuál es? El matrimonio, mis hermanos. Es básicamente un pacto entre dos partes basada no en la conveniencia, quien se case por conveniencia, malo, ¿ya? No en sacar provecho el uno del otro, malo, sino en una relación de fidelidad y de amor en ambas partes. Amor que todo lo puede, que todo lo soporta, ¿ya? Y la muerte interviene al inicio del pacto, para inaugurar ese pacto. En el testamento es distinto. El testamento no habla tanto de relación entre dos partes. Y en el testamento la muerte suele estar cuando, al final, es la muerte la que inaugura lo que son las últimas voluntades del difunto. Cuando alguien fallece, mis hermanos, una de las cosas que tiene que hacerse, ya uno de los arduos trabajos y desagradables trabajos que tiene que hacerse cuando alguien fallece, es ir a pedir las últimas voluntades del difunto. Y uno va a pedir las últimas voluntades del difunto porque en ese papel sale entonces si tenía o no tenía testamento. Y en esas últimas voluntades se sabe si había o no había testamento y si lo había, entonces, ¿a quién le ha dejado la herencia? ¿A quién le ha dejado los millones? ¿O a quién le ha dejado las deudas? ¿Ya? Porque eso también pasa, mis hermanos. ¿Ya? Y después lo diré, pero uno lo hereda todo. Uno no puede escoger lo que quiere o lo que no quiere, en ese sentido. ¿Ya? Pero es una cosa la que tiene que hacer. Entonces, la cuestión es, ¿de qué está hablando aquí el autor en esos versículos? ¿De pacto o de testamento, de última voluntad? Y la cuestión es que aquí es el contexto lo que nos va a ayudar a entender. Fíjense que probablemente en el versículo 16 y 17 el autor está utilizando realmente lo que era un ejemplo de la legislación de la ley romana de aquel tiempo, que es precisamente hablar de un testamento o de unas últimas voluntades. ¿Ya? Y el autor quiere utilizar esto para que se entienda la necesidad de la muerte de Cristo Jesús para la inauguración del nuevo pacto y para que así los llamados reciban ¿qué? Reciban la herencia que Dios tiene preparada para ellos. Hay una herencia eterna para todo cristiano. Hay una herencia eterna, mis hermanos, para lo que es la iglesia de Cristo. Una herencia guardada, incorruptible, maravillosa, guardada en los cielos por nuestro Señor. Y para que estas últimas voluntades de Dios pudiesen hacerse efectivas, mis hermanos, la muerte del testador tenía que estar puesta en medio. El testador debía morir para que las últimas voluntades de Dios llegasen a los suyos, mis hermanos. Y era algo innegociable. Cuando el testador muriese, esas últimas voluntades se abrirían, últimas voluntades inviolables. Antes les he dicho que cuando uno va a coger las últimas voluntades y el testamento y todo, después tiene que ir a notario. Y una de las cosas que tiene que hacer ante notario, ¿saben lo que es? Recibir la herencia. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque reciben tanto todo lo que se hereda, y ahí están todos los privilegios, y ahí están todas las deudas, mis hermanos. Así que antes de aceptar una herencia, asegúrense, ¿ya?, de que no haya deudas en ella. Yo recuerdo una vez me dijeron, ya después de que falleció mi abuela y todo, alguien me habló de herencia y digo, no quiero saber nada de herencias, nada, ¿ya? Porque es un lío impresionante, mis hermanos. Pero fíjense que es algo inviolable. Cuando el testador muere, se abren las últimas voluntades y entonces uno no tiene la capacidad de decir, bueno, oye, ¿sabes qué? Me quedo con el coche y la casa, pero la deuda a Hacienda, esa no la quiero heredar. Es decir, uno no tiene la capacidad de escoger o no escoger, es inviolable. Esta es la última voluntad, si lo aceptas, eso es lo que heredas. Y fíjense que eso es lo que el autor está utilizando aquí para que se entienda la necesidad de la muerte de Cristo Jesús para ser mediador de un nuevo pacto. Lo que Cristo hizo cuando murió en la cruz fue abrir, hacer válido las últimas voluntades de nuestro Dios para los suyos. Y para un momento aquí, ponte a pensar lo profundo que es esto. Ponte a pensar. Dios tenía unas últimas voluntades. Unas últimas voluntades para que los suyos, los que Él amó y los que Él llamó, las heredasen. ¿Pero saben qué implica que Dios tuviese unas últimas voluntades, mis hermanos? Implica de que Dios sabía desde antes de todas las cosas de que Él tenía que pasar por el camino de la muerte. Y ponte a pensar en eso. ¿Cómo es posible que el Dios eterno, el Dios infinito, el Dios que no tiene fin, el Dios que no puede morir, mis hermanos, tuviese que morir para darnos esa herencia eterna? Por un lado era imposible, no podía ser, Dios no puede morir. Pero por otro lado, Dios lo hizo posible cuando en la persona de su Hijo se encarnó, mis hermanos. fue hecho hombre perfecto, fue probado con todas y cada una de nuestras tentaciones sin pecado alguno, padeció siendo hombre para que de esta manera pudiese llevar, ¿qué? Muchos hijos a la gloria. Se hizo hombre para que pudiese pasar por la muerte. Y de esta manera, mis hermanos, las últimas voluntades de Dios se abriesen y se hiciesen efectivas para todos aquellos que Él ha amado y ha llamado. Por tanto, mis hermanos, cuando vemos la cruz de Cristo, estamos viendo lo que es esa muerte que abre las últimas voluntades y heredamos lo que son esa herencia. ¿Saben por qué? Porque aquel que muere es el heredero por excelencia. Aquel que muere es el testador y el heredero en el cual Dios le ha dado todas las cosas. Y nosotros somos coherederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Toda la herencia que has recibido, mis hermanos, de los lugares celestiales, la hemos recibido, la has recibido. ¿Sabes por qué? Porque Cristo murió por ti. Si Cristo no muere, no hay herencia ni testamento que valga. Por lo tanto, la muerte, mis hermanos, era necesaria para inaugurar ese nuevo pacto. Pero la muerte también, la sangre nos habla, mis hermanos, de una muerte de sacrificio para purificación. Fíjense ahora a partir del versículo 18. No solamente es una muerte que inaugura, que es necesaria para inaugurar el nuevo pacto, sino que es una muerte que nos habla de una muerte, esa sangre, de una muerte de sacrificio, de una muerte de purificación. Fíjense los versículos del 18 al 22. Ahora el autor se va a centrar en el antiguo pacto. Se va a centrar en lo que es el tabernáculo, el pacto que Moisés hizo con Israel. Fíjense que hasta aquí el autor ha estado hablando de qué. Ha estado hablando de que es necesario de que se interponga muerte. Fíjense, lo hemos leído en el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte. En el versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte. Fíjense cuando llegamos al versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido. Paren un momento aquí. El autor ha estado hablando de intervenga muerte, y lo normal es que en el versículo 18 dijese, ni aún en el primer pacto fue instituido sin intervenir muerte. Pero el autor no dice esto, el autor cambia. El autor cambia y pone, no fue instituido sin sangre. Y aquí el tema de la sangre empieza a ser preeminente en el versículo 18, 19, 20, 21, dos veces en el versículo 22 aparece la mención de sangre, sangre, sangre. ¿Y qué es lo que nos muestra esto, mis hermanos? Nos muestra de que esa muerte fue una muerte, mis hermanos, que habla de una muerte de sacrificio. De sacrificio que va a purificar, que va a redimir, que va a perdonar, que va a limpiar. Fíjense, cuando cogemos lo que es esta sección, los versículos del 18 al 22, el autor se centra en lo que pasa en Éxodo 24. Y lo que pasa en Éxodo 24 es lo que hemos leído en nuestra lectura congregacional, mis hermanos. Fíjense que Israel fue redimido de Egipto mediante la sangre de ¿qué? Mediante la sangre del Cordero. Llegó al monte Sinaí, y en Éxodo 24, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, lo que hemos leído en la lectura congregacional. En Éxodo 24, Moisés coge la sangre de esos becerros y de esos sacrificios, y lo que hace es rociar. Hay diferencias entre Éxodo 24 y Hebreos 9, que no entraremos en ellas. ¿Pero rocía qué? Rocía el altar, rocía el pueblo. Fíjense que esto es lo que el autor dice aquí. Fíjense el versículo 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Todo el pueblo rociado con sangre. Y después el autor de Hebreos nos añade otra cosa más. Nos añade que no solamente roció al pueblo, sino que pone algo que sucede más tarde. Roció también todos los elementos del tabernáculo. Fíjense ahora en el versículo 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fíjense que, ¿qué es lo que vemos aquí? Es una imagen de sangre, 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 sangre. Hay sangre por todas partes, sobre el pueblo, sobre el tabernáculo, sobre los utensilios. ¿Y para qué tanta sangre, mis hermanos? ¿Para qué? Fíjense, para algo concreto. El autor de Hebreos menciona algo que no aparece en Éxodo 24. Y es lo que aparece en el versículo 19. Cuando se nos dice que también tomó agua, lana escarlata e hisopo. Estos elementos no aparecen en Éxodo 24, pero sí aparecen en otros eventos, como por ejemplo Números 19, donde lo que era el sacrificio de animales y la sangre que se derramaba se juntaba con lo que era agua, hisopo, lana escarlata, que se utilizaba para purificar y para lavar. Por tanto, fíjense que es agua que purifica juntamente con sangre que es derramada, mis hermanos. Por tanto, ¿qué es lo que el autor nos está diciendo aquí? Que esta sangre que es derramada no es una sangre que es derramada en batalla. No es una sangre que es derramada en medio de una guerra. Es una sangre que es derramada por un sacrificio o por sacrificios. ¿Para qué? Para un objetivo muy concreto. Para purificar, para redimir, para perdonar pecados. Es decir, esa muerte que ahora se pinta con sangre es una muerte que lo que hace es purificar, limpiar, redimir y perdonar, mis hermanos, los pecados. Porque sin eso, fíjense el versículo 22 al final, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La cuestión es por qué esto es así, mis hermanos. Fíjense que esto nos muestra algo importante. ¿Saben qué nos muestra? Nos muestra la profundidad y la seriedad del pecado. Nos muestra lo profundo que es el pecado, mis hermanos. Nos muestra que el pecado, ¿saben?, no se limpia con cualquier cosita. Nos muestra que el pecado es algo profundo. Si uno pensaba y si pensabas que el pecado simplemente es hacer algo mal delante de Dios y que con cualquier enmienda eso se saca, te equivocas totalmente. El hecho de derramar sangre en sacrificios para purificar y redimir ese pecado implica que el pecado es algo profundo, serio, que corroe y destruye a todo ser humano. ¿Y por qué se necesitaba esa muerte en sacrificio, mis hermanos, con esa sangre? Porque esto ya viene desde Génesis 3. Piensen en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron. Su pecado fue una ofensa directamente ¿a quién? No el uno con el otro primeramente, fue una ofensa directa a Dios. Su pecado fue un crimen al Dios eterno. ¿Y la sentencia de ese crimen cuál fue? La sentencia de ese crimen fue la muerte, mis hermanos. De tal manera, únicamente la muerte de una víctima inocente podía, mis hermanos, perdonar lo que era ese pecado cometido delante de Dios. Y eso lo vemos cuando llegamos al libro de Levítico. En el libro de Levítico, en el capítulo 17, se nos dice, Dios dice algo. Dice, bueno, dice, ¿os he dado qué? Os he dado la sangre para que en ella haya vida. Es decir, ¿por qué? Porque ella hace expiación en el altar. Es decir, esa sangre que es derramada, ¿qué es lo que muestra? Muestra una víctima inocente, la cual toma el lugar del culpable. Y esa sangre derramada es la sangre que muestra que esa víctima inocente se ha llevado el castigo y la culpa del culpable. Por lo tanto, ha expiado el pecado, lo ha sacado de en medio, ha propiciado la ira de Dios, ha removido la ira de un Dios santo, y lo que fluye entonces es remisión, perdón y reconciliación. Eso es lo que vemos en el antiguo pacto. Pero mis hermanos, lo que nos encontramos aquí es que esa sangre habla de algo mucho mejor en el antiguo pacto. Nos habla, mis hermanos, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz para perdón y remisión de nuestros pecados. Es una sangre que habla mucho mejor que la sangre de Abel. Fíjense en el capítulo 12, mis hermanos de Hebreos. Fíjense lo que dice ahí. En el capítulo 12 y en el versículo 24. a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel, mis hermanos, clamaba por justicia. La sangre de Cristo, ¿saben por qué clama? Clama por perdón, clama por limpieza, clama por remisión de tus pecados. Fíjense en el capítulo 13 de Hebreos. Fíjense, mis hermanos, capítulo 13, los versículos 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Esto, mis hermanos, es la gran bendición del nuevo pacto. Por la sangre eterna del Cordero, Dios haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él por su buena voluntad. ¿Saben? No sería posible hacer lo que es agradable delante de Él si Cristo no hubiese derramado su sangre para perdón de pecados y Dios obrase en nosotros. Por tanto, la sangre, mis hermanos, de Cristo Jesús nos trae precisamente lo que es el contenido de esa herencia del nuevo pacto. Pero ahora fíjense, si tenemos que ser un poquito más específicos, si tenemos que ser exactamente qué nos trae, fíjense que vamos al segundo y último punto, que solo la sangre de Jesucristo nos trae la redención completa en el nuevo pacto. Y aquí hay tres cosas. Solo de Jesús la sangre purifica un pueblo para el cielo. Fíjense que esto lo vemos a partir del versículo 23. Fíjense lo que ahora el autor hace en el versículo 23, y es sorprendente. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 23. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Escuchen lo que el autor está diciendo. Está tomando lo que hay en los versículos anteriores, de que el tabernáculo fue purificado ¿con qué? Con sangre. Y recuerdan que el tabernáculo era sombra y imagen ¿de qué? Sombra e imagen del tabernáculo celestial, sombra e imagen del cielo mismo. Pues el autor está diciendo aquí, bueno, fue necesario que ese tabernáculo celestial fuese purificado con sangre. Pero fíjense en el versículo 23. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Han escuchado lo que el autor dice? El autor está diciendo es que las cosas celestiales tenían que ser purificadas con mejores sacrificios que no esos de la tierra, es decir, con el sacrificio de la sangre de Cristo Jesús. El autor está diciendo es que las cosas del cielo mismo tenían que ser purificadas con la sangre de Cristo Jesús. ¿Han escuchado esto? ¿Se lo han preguntado? ¿Cómo es posible que el cielo mismo, mis hermanos, tuviese que ser purificado con la sangre mejor de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es que acaso el cielo está sucio? ¿Es que acaso, mis hermanos, el cielo necesita ser purificado de pecado? Evidentemente no. Mis hermanos, el cielo es el sitio donde no hay ni una sola mota de pecado en ese lugar, porque es el lugar santísimo donde el Dios Santo mora. Y donde el Dios Santo mora, no hay pecado en él. Por lo tanto, no era limpiar el cielo de pecado. Por tanto, ¿qué es lo que quiere decir aquí el autor, mis hermanos? ¿Saben? Hay algo que no podemos perder de vista. Fíjense que habla de las cosas celestiales. Y antes nos ha dicho que lo que fue purificado fue el tabernáculo, pero también el pueblo, mis hermanos. Un pueblo purificado para servir y habitar con Dios. Y el autor de Hebreos ya nos ha dicho, ya nos dijo en el capítulo 3, de que hay unos que son la morada misma de Dios. Unos que son la casa misma de Dios. ¿Y esos quién son, mis hermanos? Esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en el capítulo 3 de Hebreos. Fíjense en el versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, mis hermanos. Ahora, ¿saben qué? El tabernáculo que necesita verdaderamente ser purificado, la casa que necesita verdaderamente ser purificada, es aquella morada y aquella casa que Cristo con su sangre ha construido, que este es el pueblo mismo de Dios. El purificar las cosas celestiales, mis hermanos, implicaba la purificación de aquellos que han sido hechos morada de Dios. Implicaba purificar a aquellos que han sido hechos parte de las cosas celestiales. Han sido hechos trocitos del cielo por la sangre de Cristo y por la obra regeneradora del Espíritu. ¿No habían pensado esto, mis hermanos? ¿Que Dios les ha hecho pedacitos del cielo? ¿Lo han pensado? Pues debemos reflejarlo, ¿eh? Pedacitos del cielo, mis hermanos. Y fíjense que esto es algo que ya, mis hermanos, Spurgeon ya dijo. Spurgeon dijo algo precioso, que esta frase la tengo grabada aquí. El cual Cristo es el templo vivo por excelencia, y con la sangre carmesí de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido injertados en el templo vivo de Dios como piedras vivas. Eso es precioso, mis hermanos, y purificados para habitar precisamente en ese lugar celestial. Saben, a los jóvenes se lo he dicho alguna vez, esta frase de Spurgeon que he mencionado, la predicó Spurgeon en el primer mensaje que predicó en la iglesia de Londres, antes de que fuese pastor ahí. Y ahí estaba su futura esposa, Susana. Y fue a ver que venía un predicador ahí de Water Beach, ya que decían que era muy famoso. ¿Y saben qué? No se enteró de nada de lo que Spurgeon predicó. No le causó ningún tipo de impacto. Así que, bueno, si no hay impacto aquí, pues tampoco me sentó con Spurgeon. Pero esa frase se le quedó a Susana. Injertados por la sangre carmesí del Cordero. Y siguió yendo, y siguió yendo. Y cuando Spurgeon fue pastor, entonces le dio el libro de Peregrino y ahí ya salió la historia del amor, ¿ya? Así que, chicos, la teología sirve, ¿ya? Sirve, de verdad, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que, fíjense lo que aparece aquí. Purificar las cosas celestiales será purificar a aquellos que pertenecen al cielo mismo, mis hermanos. Hay un puritano que se llama William Manson, que dice lo siguiente. El libro del nuevo pacto, entre paréntesis, el Evangelio eterno escrito en el cielo. El santuario cristiano, entre paréntesis, la Sion celestial. El nuevo Israel, entre paréntesis, la iglesia de Cristo, juntamente con la compañía de los redimidos en el cielo. Todos ellos, dice, han sido consagrados por la sangre de Cristo. Todos ellos tienen el sello de la cruz en ellos. Y mis hermanos, es que no va a haber nada, nada, nadie, nadie en el cielo que no tenga ese sello de la cruz de Cristo Jesús en ellos. No va a haber nadie que su vida no haya sido lavada y purificada de sus pecados por la sangre del Cordero. En ese día, en ese cielo, en ese lugar santísimo, no va a haber nadie por el cual Cristo no haya vertido su sangre a favor de él delante del Padre. Y no va a faltar nadie, nadie por el cual Cristo ha vertido su preciosa sangre a favor de él delante del Padre. Acuérdense de esa parábola, de esas cenas, donde entró uno el cual no estaba vestido con traje para las bodas. Y se le dijo, ¿qué haces tú aquí que no vas vestido con ese traje para las bodas? Atadlo y echadlo al fuego eterno. En aquel día, aquel que no tenga sus ropas lavadas por la sangre preciosa del Cordero, purificado eternamente de su pecado por la sangre del Cordero, no va a haber ni un pedazo de la uña del dedo gordo que pise el cielo, mis hermanos. Es que hemos sido lavados por la sangre del Cordero para habitar precisamente en las moradas celestiales, en los nuevos cielos y nueva tierra. Y no hablo de nubes de algodón, mis hermanos. Hablo de haber sido purificados para vivir en lo que es la nueva creación, aquel lugar donde, ¿saben qué? Junto con todos los redimidos contemplaremos la gloria de nuestro Dios, con pura vista en la faz de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Contemplaremos lo que es esa gloria en aquel día. ¿Saben qué? Vivimos en un tiempo donde se presentan una gran cantidad de cosas. las cuales pueden hacernos desviar de lo que son las maravillas que nuestro Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Que si pasa esto, que si pasa aquello, que si te van a dar esto, que si te van a dar aquello, que si por aquí, que si por allá. Mira, ¿saben qué? Hay algo que es precioso que nuestro Señor Jesucristo ha asegurado con su sangre en la cruz. Y es precisamente el lugar celestial para los suyos. Y muchas veces nos desviamos con cosas y niñeces en este mundo, mis hermanos, cuando deberíamos seguir mirando y contemplando esa gloria eterna que Cristo selló con su sangre y algún día disfrutaremos de ella. ¿Saben? Yo estoy seguro que todos aquí tenemos nuestras pruebas, nuestras dificultades, y algunas de ellas son aflicciones difíciles, algunas de ellas son aflicciones terribles, duras, las cuales cuestan de seguir adelante y son reales, desaniman, crean ansiedad, crean angustia, crean desánimo, pero cuando esto es así, sabes que levanta la vista. Levanta la vista y compara cómo estas aflicciones son nada, nada comparadas con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Esa gloria la cual está reservada y fue sellada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quizá alguien se pregunta, ¿y qué tenía de especial la sangre de Cristo? Y quizá digo, bueno, la sangre de Cristo de especial no tenía nada. La sangre de Cristo, mis hermanos, de especial no tenía nada para que uno haga como el código da Vinci y trace a ver de dónde viene esa sangre. Aquel que lo hacía especial era la persona que murió en aquella cruz. Que era Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios hecho carne. Y no hay mayor sangre que la del Dios encarnado. Solo de Jesús la sangre, mis hermanos, purifica para ir al cielo. Pero solo de Jesús la sangre nos da perdón eterno. Y fíjense, voy a poner estos dos textos de manera conjunta. Solo de Jesús la sangre nos da perdón eterno y salvación eterna. Fíjense ahora para ir acabando, mis hermanos. Fíjense en el versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Quiero solamente tomar atención a algo aquí, mis hermanos. Fíjense, ¿cuál es el propósito, mis hermanos, de haber purificado un pueblo, las cosas celestiales? ¿Cuál es el propósito? Versículo 25. No para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Fíjense, ¿saben cuál es el quid de la cuestión en ese versículo? El quid de la cuestión es con sangre ajena. Cristo no se ofreció para presentarse en el lugar santísimo con sangre ajena. Con sangre que no era la suya, de su propio sacrificio. Si lo hubiese hecho así, con sangre de otro animal, de otra persona, de otra cosa, ¿qué hubiese sucedido? Piensa el versículo 26. De otra manera, lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Se han dado cuenta lo que el autor está diciendo aquí, mis hermanos? Si Cristo se presenta con una sangre que no es la suya, Cristo hubiese tenido que padecer muchas veces desde antes de la fundación del mundo. Desde el principio, Cristo hubiese tenido que padecer una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, el pecado es algo serio y de consecuencias eternas. Si juegas un ratito con el pecado momentáneamente, sus consecuencias son eternas por toda la eternidad. Y es que no te olvides de que el pecado fue un crimen al Dios eterno. Y como una ofensa al Dios eterno, entonces es una ofensa con consecuencias eternas. Y ahora te pregunto, dime tú cómo borras y perdonas algo que tiene consecuencias para toda la eternidad. Tienes dos opciones. O vas ofreciendo sacrificios una y una y una y una y otra vez, o tienes una sangre de aquel que es poderoso suficiente para de una vez por todas sacar ese pecado eterno, mis hermanos. ¿Saben lo que es eso, mis hermanos? Esa profundidad hace para que podamos ver la profundidad del sacrificio de Cristo. Fíjense, lo que quiere el autor que se vea aquí es que le hubiese sido necesario entregarse muchas veces si entra con sangre ajena. Pero esto es para que veas lo grandioso y poderoso que es el sacrificio de Cristo a mitad del versículo 26. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, es decir, en la inauguración de esos últimos tiempos, se presentó, escuchen ahora, una vez para siempre, para el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Han escuchado? Una vez para siempre. Y eso se repite en el versículo 27, una sola vez. Y en el versículo 28, una sola vez. ¿Con qué contrasta esto, mis hermanos? Contrasta con la necesidad de padecer muchas veces. ¿Se dan cuenta lo poderoso que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Lo superior que es. A Cristo Jesús le fue necesario una sola vez entregar su vida y verter su sangre para que en una sola vez la ofensa y el crimen eterno nuestro delante de Dios por nuestro pecado, con una sola vez, quedase purificado, limpiado, perdonado para siempre. Una sola vez y para siempre lo hizo Cristo Jesús. Mis hermanos, no soy capaz de mostrarles la belleza y la profundidad que es esto, y me gustaría que Dios sí lo hiciese, pero no hay poder mayor en este cosmos que el poder que Dios desplegó en aquella cruz, que con una sola vez que Cristo dijo, consumado es, nuestro pecado quedó perdonado. Cuando has sido lavado por la sangre del Cordero, has sido lavado para siempre de tu pecado. ¿Vas todavía a resistirte a acudir a Cristo Jesús? ¿Vas a seguir todavía con esos pecados y ese pecado en tu vida, sabiendo que hay un manantial, un raudal de perdón eterno que fluye de la propia sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Vas a seguir permaneciendo ahí o acudir a Cristo? Porque, ¿saben? Ese perdón eterno es lo que nos trae, mis hermanos, la salvación eterna. Fíjense cómo acaba el texto en los versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El autor va a coger esta realidad para que entiendas que Cristo murió una sola vez. ¿Saben? Está establecido para el ser humano que muera una sola vez. ¿Sabes? Puedes ser negacionista de muchas cosas hoy en día. Hoy en día se niegan una gran cantidad de cosas, pero es muy difícil ser negacionista de la misma muerte, mis hermanos. Porque está establecido que el ser humano muera, y muera una sola vez. La Biblia no sustenta una visión cíclica de la humanidad, donde uno se va reencarnando y si tiene suerte y es hinduista irá después al samsara, o si es budista irá al nirvana. No, 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 es la muerte una vez y para siempre del ser humano y después el juicio. ¿Saben? Esto no es muy popular hoy en día, no gusta mucho. Y ¿saben? Fue la primera doctrina que se negó en la caída. ¿Qué es lo que le dijo Satanás a la mujer? ¿Con que Dios os ha dicho que moriréis? ¡No moriréis! Negó precisamente el juicio. Porque cuando uno nega el juicio final, ¿saben lo que sucede, mis hermanos? Está sacándose de encima el hecho de pasar cuentas a alguien. Y cuando se saca al pasar cuentas a alguien, ¿saben lo que sucede? Entonces uno puede hacer lo que quiere sin ninguna consecuencia. Pero da igual lo que pienses, hay algo determinado desde antes de la fundación del mundo. El ser humano morirá una vez y después de esto, el juicio delante de un Dios santo y justo en el cual uno va a tener que pasar cuentas. Pues bajo esa realidad, fíjense cómo acaba el autor en el versículo 28, así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, murió una vez, como el ser humano muere una vez, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado, y ¿saben lo que yo añadiría ahora aquí? Y después de esto el juicio. Esta es la comparación, ¿sí o no? Pero el autor no dice esto. Aparecerá por segunda vez, sin relación al pecado, ¿para qué? Para salvar a los que en él esperan. Mis hermanos, esto es glorioso. Porque la primera venida de Cristo fue la muerte para remisión y perdón de nuestros pecados derramando su sangre. La segunda venida ya no será con relación al pecado, porque ese pecado ya fue redimido en la cruz. perdonado y purificado por la sangre de Cristo. Cuando Él vuelva, mis hermanos, ¿volverá para qué? Para traer la salvación eterna, la herencia eterna a aquellos que lo esperan. ¿Por qué? Porque ya borró sus pecados, y borrado los pecados, lo que hay delante es una esperanza eterna, gloriosa a aquellos que lo esperan. Y uno puede decir aquí, ah, pues qué bien, oye, pues esperemos a que Cristo venga, pero no te equivoques. Porque esa esperanza, fíjate en el versículo 28, fue ofrecida una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos. Y aquí los muchos son los llamados por el Padre. Aquí los muchos son aquellos que por su gracia han puesto en arrepentimiento su fe en Cristo Jesús y se han arrepentido de sus pecados. Si no es así en tu vida, si esa sangre del Cordero no te ha purificado, ese día vas a encontrarte plenamente delante del juicio de Dios y va a ser todo, todo, todo para ti. Pero aquellos que por su gracia hemos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero, mis hermanos, ¿qué es lo que nos espera? ¿Saben? No nos espera ese juicio de condenación. Nos espera esa herencia eterna. Nos espera esa salvación que esperamos, porque Cristo viene. Así que mi iglesia, en todos y en cada uno de los momentos difíciles, nunca pierdas de vista que Cristo vuelve. Y Cristo vuelve con la herencia prometida y guardada para los suyos. Nuestro Dios y nuestro Padre celestial, gracias te damos por el sacrificio de Cristo Jesús. Gracias te damos porque en la primera vez que vino, derramó su sangre para remisión de nuestros pecados, pero regresará para darnos, Señor, la herencia eterna, la salvación eterna, aquellos que lo esperamos. Así que, Señor, ayúdanos a ser como esas vírgenes sabias que tenían aceite en sus lámparas preparadas para cuando el esposo viniese. Y, Señor, te pedimos que tu evangelio no solamente edifique y fortalezca nuestras vidas y nuestra fe, sino que lleve a tus escogidos a salvación en Cristo Jesús. Que te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.